Dentro de la sección Rezad por mí, comienza Orar con el corazón, dirigido por Paco Baena.
Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a este programa Orar con el corazón. Un programa donde queremos calmar el espíritu, queremos relajarnos de esta vida que llevamos tan ajetreada, tan estresada con el trabajo, preocupaciones, inquietudes, problemas que se nos surgen a lo largo del día. Queremos elevar nuestra alma al Señor, queremos juntar nuestro corazón a su corazón, al corazón de Cristo, pero siempre a través del corazón de María. Para ello tenemos que dejar atrás todas esas preocupaciones y esas inquietudes y empezar a pensar en conectar con Dios a través del corazón de María. Empezaremos con la invocación al Espíritu Santo. Sin Él nada podemos hacer. Seguiremos con ese salmo, con la munición, su lectura, y oraremos con ese salmo. Hoy el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Seguiremos con una reflexión que queremos hacer nuestra para aplicarla a nuestra vida, escuchar y aplicar. Pasaremos después al segundo bloque, ese segundo bloque donde queremos conectar ya con el monasterio de Santa María de las Escalonias en Hornachuelo, Córdoba, con nuestros monjes cistercienses, donde nos traerá un nuevo Levántate y Anda. Hoy nos traen un compromiso bastante interesante, como es la devoción a María. Y ya sin más, queridos oyentes, vamos a dar paso a este orar con el corazón, con la invocación al Espíritu Santo.
Espíritu Santo de Dios, vida de Dios, fuerza de Dios, ayuda a todas las personas que están escuchando este programa, a todas las personas que están pasando el dolor de un hospital, a todas las personas que están trabajando en esta noche para llegar el pan diario de su casa, a todas esas personas que están al lado de un enfermo cuidando, haciendo de padre, de madre, de buen samaritano. Espíritu Santo de Dios, ayuda a todas esas personas que se sienten perdidas en esta noche, para que encuentren una luz, para que encuentren un consuelo, para que sepa que tú, oh Dios, siempre se acuerdas de nosotros.
Este salmo es uno de los favoritos del Salterio, por la culminación en la imagen del buen pastor, también por su sencillez y riqueza. El Salmo 22 refleja el abandono confiado en Dios y la aceptación de su voluntad. Él está siempre junto a nosotros, colmándonos con su misericordia y su amor, y siendo nuestra fuerza y nuestra luz en los momentos de oscuridad. Seamos conscientes de su amor y su presencia en nuestra vida al proclamar confianza y agradecimiento. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hagamos nuestra la oración del Salmo 22, que nos invita a poner toda nuestra confianza en Dios, que como un buen pastor nos protege y conduce por camino seguro. Hoy, de manera especial, un hermano monje cisterciense nos cantará el Salmo 22.
En verdes praderas me hace recostar el Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En verdes praderas me hace recostar el Señor.
¿Dónde pastoreas, pastor bueno, tú que cargas sobre tus hombros a todo tu rebaño? Muéstrame el lugar de tu reposo, guíame hasta el pasto nutritivo, llámame por mi nombre, para que yo escuche tu voz y tu voz me dé la vida eterna. Muéstrame, amor de mi alma, dónde pastoreas. Te nombro de este modo porque tu nombre supera cualquier otro nombre y cualquier inteligencia, de tal manera que ningún ser racional es capaz de pronunciarlo o de comprenderlo. Este nombre, tu nombre, expresión de tu bondad, expresa el amor de mi alma hacia ti. ¿Cómo puedo dejar de amarte a ti, Señor, que de tal manera me has amado que has entregado tu vida por mí? No puede imaginarse un amor superior a este, el de dar la vida para mi salvación. Tú solo, Señor, me haces sentir seguro y protegido. Gracias, Señor, por tu amor. En la reflexión de hoy vamos a ver este tema. Jesús llora por nuestra infidelidad. Hoy quiero empezar elevando una oración al cielo. Y me gustaría que se uniesen todos ustedes, los que nos escuchan en estos momentos, y que la hagáis vuestra en vuestro corazón. La oración dice así: Señor, ayúdanos a comprender en esta oración lo que puede conducirnos a la paz y a la auténtica felicidad. Abre nuestra mente, nuestro corazón. Aumenta nuestra fe. Acrecienta nuestra confianza. Inflámanos de tu amor y ayúdanos a aprovechar esta oportunidad que nos das para encontrarnos contigo en esta meditación. Para que el amor de tu corazón nos llene del nuestro y nos haga ser discípulos tuyos con hechos y no solo con palabras. Amén. Pues después de pedir al Señor que nos inunde nuestro corazón con el suyo propio, vamos a ver cómo es esto de que Jesús llora por nuestra infidelidad. Para ello vamos a leer una parte de la palabra de Dios donde nos dice que Jesús lloró por su pueblo, por Jerusalén, por su infidelidad, a pesar de todo lo que habían recibido y vivido de bueno de parte de Dios. Se encuentra en el Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 19 y los versículos del 41 al 44. Y dice así: al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de empalizadas, te cercarán y te apretarán por todas partes, y te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita. El pueblo elegido, aun habiendo recibido muchos beneficios, no le había escuchado. Dios ha dado todo, pero ha recibido de vuelta solamente cosas feas, cosas malas. La fidelidad ha desaparecido. No sois un pueblo fiel. Esta es la historia de Dios. Parece que Dios llorase aquí cuando nos dice: te he amado tanto, te he dado tanto y tú todo contra mí. Y es que a veces, incluso en ocasiones sin darnos cuenta, vamos contra Dios, contra Jesús, aquel que dio su vida en cambio por todos nosotros, tan solo haciendo nuestra propia voluntad o consentir nuestros caprichos y deseos. También Jesús, mirando a Jerusalén, lloró, porque en el corazón de Jesús había toda esta historia donde la fidelidad había desaparecido. Nosotros hacemos nuestra voluntad, pero haciendo esto en el camino de la vida, seguimos un camino de endurecimiento y el corazón se endurece, se petrifica, y la palabra del Señor no entra. Y el pueblo se aleja. También nuestra historia personal se puede convertir en esto. Y hoy podemos preguntarnos: ¿yo escucho la voz del Señor o hago lo que quiero o lo que me da la gana? Jesús, ayúdanos a evitar todo lo que te ofende y a agradarte con amor en mi comportamiento de cada día. Jesús llora por Jerusalén y profetiza una realidad que seguimos contemplando hoy. Existe división, existe enfrentamiento, desencuentro, guerras. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, la tierra prometida ha sido un punto de referencia, una esperanza y hasta cierto punto la garantía de un pueblo. Sin embargo, no es suficiente para la salvación. La tierra no deja de ser un lugar y sus miembros los responsables de lo que en ella sucede. El pasaje de hoy, registrado en San Lucas, parece sorprendente. Por un lado, Jesús profetiza una realidad negativa de este mundo, y por otro, llora por el presente y el futuro de un pueblo. Jesús ama su tierra, ama su pueblo y sufre por lo que no ve en él. El enfrentamiento es consecuencia de no entender lo que conduce a la paz de Dios, de obstinarse en creer que la paz global no es el resultado de la paz con uno mismo. Quizás cuando Jesús llora, está teniendo presente todas las guerras que sucederán en el tiempo, todo el dolor que el hombre se produce a sí mismo. Y es que el hombre, la criatura que Dios ama con ternura, puede destruirse a sí mismo con su conducta, por su actitud, tan solo por perseguir sus deseos y su voluntad más que la de Dios. Podemos pensar en la guerra como en el algo lejano en el espacio y en el tiempo, algo ajeno a nuestra realidad cotidiana y algo por lo que no podemos hacer mucho. Sin embargo, nosotros podemos ser ángeles de paz o demonios de guerra, porque la guerra en definitiva es el odio, el rencor, el tomarse la justicia por su mano. Cuando no perdonamos una falta de caridad que han tenido con nosotros, cuando guardamos y recordamos el mal que nos han hecho, no estamos entendiendo lo que conduce a la paz. Porque el hombre tiene un sentido de la justicia limitado y sobre todo imposible de realizar de modo exclusivamente horizontal. Porque nosotros somos limitados y vamos a fallar muchas veces. Vamos a herir, aún sin intención, y vamos a ser heridos. No podemos aplicarnos un sentido de la paz irrealizable. Jesús llora porque nos obstinamos en no aceptar las normas flexibles del amor de Dios. El amor que Dios nos da para nuestro bien, para nuestro beneficio, para que nos vaya bien y seamos personas buenas. Jesús, te pedimos nuevamente que nos ayude a evitar todo lo que te ofende y agradarte con amor en nuestro comportamiento cada día. Jesucristo, Rey universal, ¿no es Rey especialmente de la familia? Hemos celebrado el pasado domingo la solemnidad de Cristo Rey. Jesucristo es el Rey del hogar y deberíamos hacer que se note que es quien reina en nuestra familia, en nuestro hogar. Muchas familias y matrimonios se han salvado de la ruptura al poner verdaderamente a Jesucristo en medio de nosotros. Os contaré una anécdota de hace ya muchos años, pues se remonta a septiembre de 1907, cuando un sacerdote peruano, el santo misionero Padre Mateo, se presentaba ante el Papa San Pío X, que estaba ante la mesa de su escritorio, entretenido en cortar pues una hoja de un libro nuevo que acababa de llegarle a sus manos. ¿Qué te ha pasado, hijo mío? Me han dicho que vienes de Francia. Sí, Santo Padre. Vengo de la capilla de las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María. Contraje la tuberculosis y, desahuciado de los médicos, fui a la capilla a pedir al Sagrado Corazón la gracia de una santa muerte. Nada más me arrodillé, sentí un estremecimiento en todo mi cuerpo. Me sentí curado de repente. Vi que el Sagrado Corazón quería algo de mí y he trazado mi plan. El Papa Pío X aparentaba escuchar distraído, sin prestar mucha atención a lo que le decía el joven sacerdote, que parecía un poco soñador. Santo Padre, vengo a pedir su autorización y su bendición para la empresa que quiero iniciar. ¿De qué se trata, pues? Quiero lanzarme por todo el mundo predicando una cruzada de amor. Quiero conquistar hogar por hogar para el Sagrado Corazón de Jesús, entronizar su imagen en todos los hogares, para que delante de ella se consagren a Él, para que ante ella le recen, para que Jesucristo sea el Rey de la familia. ¿Me lo permite, Santo Padre? San Pío X seguía cortando las hojas del libro en aparente distracción. Ahora, sin decir palabra, mueve la cabeza con signo negativo. El Padre Mateo se extraña y empieza a acongojarse. Santo Padre, pero si se trata de... ¿No me lo permite? Y dice Santo Padre, no, hijo mío, no. Dirigiéndole una mirada escrutadora y cariñosa y pronunciando lentamente cada palabra, le dice, no te lo permito, te lo mando. ¿Entiendes? Tienes mandato del Papa, no permiso. Así que vete con mi bendición. A partir de este momento, empezaba la campaña de la entronización del corazón de Jesús en los hogares. Fue una llamarada que prendió en todo el mundo. Desde entonces, la imagen o el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús ha presidido la vida de innumerables hogares cristianos. Jesucristo, el Rey de Amor, desde su imagen bendita ha acogido súplicas innumerables, ha enjugado torrentes de lágrimas y ha estimulado heroísmo sin cuento. ¿Habrá pasado a la historia esta práctica tan bella? Sobre todo, y aunque prescindamos de la imagen del Sagrado Corazón, ¿dejará de ser Jesucristo Rey de cada familia? Hoy la familia constituye la preocupación mayor de la Iglesia y de toda la sociedad en general, porque vemos cómo el matrimonio se tambalea, muchas veces apenas contraído y en ocasiones de años de convivencia y vivencia de lo malo y de lo bueno. El divorcio está a las puertas de muchas parejas todavía jóvenes y no tan jóvenes. Los hijos no encuentran en la casa el ambiente en que desarrollarse sanamente. Lo mismo en el orden físico que en el intelectual, el moral y el espiritual también. Partimos siempre del presupuesto de que la familia es la célula primera de la sociedad. Si esta célula se deteriora, viene el temido cáncer, del que se dicen que no es otra cosa sino eso mismo, una célula del cuerpo más desarrollada. Todos queremos poner remedio a las situaciones dolorosas de la familia y todos nos empeñamos, cada uno con nuestro esfuerzo y con nuestra mucha voluntad, en hacer que cada casa llegue a ser un pedacito de cielo. Podemos poner
de nuestra parte para evitar los males que se han echado encima de la familia? ¿Podemos soñar en un medio para atraer sobre los hogares las buenas cosas y lo bueno que necesita, que se necesita para vivir con paz y felicidad? Pues claro que sí. Tenemos un tiempo a partir de este domingo, donde empieza el año litúrgico con el Adviento, un tiempo de preparación para la venida de Jesús del vientre de nuestra madre María. Ella nos traerá la solución a las familias y matrimonios. Ella nos dará a la luz a este medio que es Jesucristo. Empecemos, por tanto, por meter a Jesucristo en el hogar en este tiempo de Adviento que va a comenzar, y ajustemos nuestra vida al modo propuesto por Jesús y no al nuestro. Que Cristo se sienta invitado a nuestro hogar como en la boda de Caná. Que se meta en la casa con la libertad con que entraba en la de los amigos de Betania. Que viva en ella como en su propia casa, igual que la suya de Nazaret. Pronto, en ese hogar, se notará la presencia del divino huésped y rey de sus moradores. En el seno de esa familia habrá paz, habrá amor, habrá alegría, habrá honestidad, trabajo, ahorro, habrá esperanza, habrá resignación en la prueba, habrá prosperidad de toda clase. Jesucristo, Rey universal, ¿no es rey especialmente de la familia? Acogido amorosamente en el hogar, con él entrarán en la casa todo lo bueno que necesitamos para ser felices y vivir en la paz de Dios y vivir cada día en la unidad familiar con Jesucristo nuestro Señor y Maestro en medio de nuestro matrimonio, de nuestra familia y de nuestro hogar. Que así sea. Pues con esta reflexión, queridos oyentes, queremos tener claro que tenemos que unir nuestro corazón al corazón de Jesús, que tenemos que poner a Jesús en mitad de nuestra familia, en mitad de nuestro hogar, que Él tiene que ser el Rey de Reyes, que Él tiene que ser nuestro Rey, que Él tiene que ser nuestro guía, nuestro acompañante, nuestra paz, nuestro todo. Él tiene que ser todo, como decía San Francisco de Asís, es el sumo bien, es todo, el Señor es todo para mí. Pues tengamos eso en reflexión y enseguida volvemos de nuevo.
Jesús, viendo a su madre y a su lado al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: ahí, ahí tienes a tu madre.
Se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Si no sabes cómo hacer una oración, tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre. Si no hay Pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre. 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 Ahí tienes a tu madre.
Pues después de esta meditación musical, queridos oyentes, seguimos aquí en Radio María en el programa Orar con el Corazón. Y vamos a entrar un poco más de lleno en la profundidad de la oración. Esta nueva reflexión desde el monasterio de los cistercienses de Santa María de las Escalonias en Hornachuelo, Córdoba. Y vamos a empezar con esta reflexión de Levántate y anda.
Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Oh Santa Trinidad, amor perfecta, unión divina, eterna, el que era, es y vendrá. Oh Padre Creador, oh Hijo Redentor, oh Espíritu de amor, nos das la vida con tu soplo en un lejano sueño de eternidad. Y a pesar de nuestra negativa, de nuestro no, de nuestra voluntad, de nuestro pecado, sigues dándote en todo a nosotros, en tu Espíritu Santo, que todo lo impregna de divinidad, de verdad, de vida. Y no solo en Espíritu Santo, sino que se quedó para siempre en su Hijo sacramentado. ¿Qué locura de amor es esta? Incomprensible para el ser humano, inalcanzable este gran misterio. No solo nos creas, nos recreas y mandas a tu Hijo para que nos redima, sino que a pesar de matar a Dios mismo en la cruz redentora donde se nos dio, se quiso quedar para siempre en pan. Ese pan del cielo que tanto ansiaban en el Antiguo Testamento. Siglos buscando, implorando, luchando por conseguir esa liberación, ese alimento del alma y el cuerpo. Y al fin se nos dio. Se nos dio a sí mismo, en alimento, en sacrificio, su propio cuerpo y su propia sangre. Para llenarnos de Dios, volver a Él. No olvidemos que esta es la gran misión de Dios, salvarnos, salvar nuestra alma y regresar a Él. El mundo nos vende una felicidad que no existe. Hay que producir y hacer, y según lo que uno haga, eso es. El consumismo, el falso amor, el tener, el poder, la libertad manipulada. Todo esto no nos lleva a una felicidad plena y eterna. La muerte llamará a la puerta de tu vida y te reclamará que vengas de nuevo al polvo. ¿En qué vas a dedicar y malgastar este regalo de la vida? ¿Por qué esperar a la muerte para encontrarnos con Dios, si está con nosotros ya? Te espera en la Eucaristía y en cada corazón de cada hermano. Todo habla de Dios. ¿Es que no lo ves? ¿Acaso puedes explicarlo todo, razonarlo todo, el por qué es todo así? Contempla la creación, obra de sus manos. ¿Con las tuyas puedes hacer todo esto? ¿Por qué no aceptas de una vez que no eres nada, solo criatura, y que Dios lo es todo? ¿Por qué intentas humanizar siempre y constantemente la imagen de Cristo, la imagen de Dios, tenerla en tu mano para manipularla? Manipularla solo a tu antojo, utilizar a Dios como un chubasquero. Cuando llueve me acuerdo y me lo pongo, cuando no llueve lo cuelgo en la percha y me olvido. Solamente te acuerdas de Dios en los momentos malos de la vida, cuando viene una crisis, cuando viene un sufrimiento, o realmente vives con Él, por Él y para Él. Dios es la meta, la verdadera y única meta, y en ese regreso al Padre nos juzgarán de amor. Recuerdo de Dios que tanto olvidamos por muchos pecados. y resuenan de nuevo estas palabras del Maestro: «Venid a mí, todos los que estén cansados y agobiados, que yo os aliviaré. El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Tomad y comed, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Las palabras que os he dicho, espíritu y vida son». Nos invitas a que vayamos a ti, Santísimo Sacramento de Amor, para cristificarnos y unirnos a ti. Muchos corren a diversos lugares para visitar reliquias de santos o monumentos históricos. Se maravillan al oír sus hechos, admirar los grandes edificios de los templos y besan las reliquias guardadas en oro y seda. Y tú estás aquí presente, delante de mí en el altar. Dios mío, santo de los santos, creador de los hombres y señor de los ángeles, qué poco nos preparamos para recibirte, qué poco te alabamos y adoramos como mereces. En el sacramento del altar está todo presente: Cristo, Jesús mío, Dios y hombre. Esto excede a todo nuestro entendimiento, pero por tu gracia nos arde el corazón y nos hace poder situarnos como debemos estar frente a ti. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por todo. Gracias por ser lo que somos, estar donde estamos, la criatura frente a su Creador, en la aventura del regreso a la casa del Padre. Cuando nos acercamos al sagrario, a la comunión, o en estos días en los que procesionarás sacramentalmente en el Corpus Christi, ¿somos conscientes de a quién recibimos, a quién vemos? ¿Es el mismo que paseaba por el Getsemaní? ¿Es el mismo que cargaba la cruz en la calle de la amargura? ¿Es el mismo que dio todo por ti, pero lo ignoras y lo desprecias? ¿Hasta cuándo estarás sin reconocer que Cristo está en el Santísimo Sacramento? Vuelve a casa, te espera en el sagrario, te espera para abrazarte y derramar su misericordia. Levántate y anda.
Pues muchísimas gracias, querido hermano cistercense del Monasterio de Santa María de las Escalonias en Hornachuelo, Córdoba, por estas reflexiones que siempre nos trae, tan apropiadas para nuestras vidas, y como hoy tenemos que ver esa presencia de Cristo, ese milagro eucarístico que cada día nos hace presente el Señor en esa Eucaristía, cuando Él se hace presente en cada una de las Eucaristías. Muchísimas gracias, querido hermano, por esta reflexión. Y ahora vamos a pasar, queridos oyentes, a este pequeño grupo de oración que tenemos formado entre vosotros y nosotros, y vamos a dar comienzo a nuestra oración del corazón. Damos paso al momento profundo de la oración.
Padre eterno, nos unimos a ti con la oración del corazón. En ella te quiero incluir a todas las personas que se encuentran hospitalizadas, que se encuentran en gravedad, a las que hoy tú les vas a reclamar la vida, y en el que te pedimos que a todas ellas derrames tu misericordia y tu perdón, y les concedas participar del banquete eterno. en compañía de todos los santos, aquellas personas que están luchando por un cáncer, por una incertidumbre médica, por una infección, por una rehabilitación, y en el que el tiempo es largo, pero tú en cada hora, en cada acontecimiento, te muestras en el enfermo, en el paciente, en el médico, en cada familiar que se encuentra apoyando, consolando, escuchando a ese familiar, a esas personas conocidas, desconocidas, que con su muestra de cariño también hablas. Tú estás en el enfermo, tú estás en el paciente y en el que ayuda. Te encomendamos, Padre Eterno, especialmente también por los que se encuentran solos, por los que no tienen visitas de sus familiares porque la vida les ha tratado mal, o porque el egoísmo de aquellas personas les han hecho tan duras que no se acuerdan de su padre, de su madre, de su tío, de su abuelo, y buscan intereses particulares. Padre Eterno, también están enfermos, enfermos del corazón. Ablanda tú el corazón de piedra de esas personas y con tu Espíritu Santo transfórmalos en corazón de carne. Padre Eterno, existen muchos enfermos. Tú que todo lo puedes, que todo lo sabes, atiéndelos, especialmente aquellos que en la gravedad de su enfermedad, pues hoy, mañana, les va a reclamar la vida. Y aquellos que están en ese proceso, pues pon una mano misericordiosa, una mano amiga, para que esas personas sonrían y sientan alivio, sientan paz, sientan luz al final del túnel, al final del camino, al final de la enfermedad, porque todo pasa, pero tú, Padre, permaneces.
Dios Padre, Dios Todopoderoso, hoy te quiero pedir muy especialmente por toda esa familia que están pasando por el trance de un familiar que se le ha ido, de un amigo, de una esposa, de una madre. Quiero que le den la fuerza necesaria, sabiendo que esto todo aquí no se termina, sabiendo que nunca es un adiós, que siempre un hasta luego, que ellos están ahora gozando cara a cara de ti, cara a cara de tu amor, cara a cara con tu compasión, con tu perdón, que ellos tengan la certeza de que siempre estará con ellos, porque la persona se va, pero el amor, la caridad, los recuerdos, el cariño, eso no muere, eso siempre queda. Quiero también pedirte, Señor, por todas esas personas que están esperando una nueva vida, que están esperando con alegría que su familia se va a incrementar. Quiero que le des la alegría que en el corazón tu Dios sabe que llevas también, porque cada vez que nace un niño es la certeza de que tu Padre no ha perdido la esperanza en nosotros. Cada niño, cada niña que nace hoy en nosotros es tu herramienta, tu fuerza, tu espíritu que está entre nosotros. Quiero pedirte también, Dios Padre, por todas esas mujeres que estando embarazadas duda en tenerlo, duda en saber si quiere o no esa vida traerla en este mundo. Ábrele tú su corazón, demuestra el amor tan grande que es el amor de una madre, que es el amor de un hijo, que es la vida dentro de una familia. Señor, Dios mío, quiero acordarme también de todos esos misioneros que están en medio mundo anunciando tu palabra, estando con el pobre, viviendo con ellos, riendo cuando tocan reír, sufriendo cuando toca sufrir y muriendo con ellos cuando tocan morir. Ellos son tu luz, ellos son tus instrumentos en esta tierra, instrumento de amor, instrumento de entrega, instrumento de paz.
Espíritu Santo, te pido que des fuerza a la gran cantidad de familias necesitadas que tenemos en nuestro entorno, aquellas familias que tienen dificultades para poder alimentar a sus hijos, para atender los servicios básicos que necesitan en una casa. Te pido que des fuerza a los enfermos, sobre todo aquellos que tienen dificultades para poder atender a los costos de sus tratamientos. Y te pido especial fuerza para los médicos y personal sanitario que ayudan a estas personas, así como a todos aquellos voluntarios que desviven y pasan parte de su vida tratando de solucionar estos problemas.
Y ahora damos paso a las peticiones que vosotros, queridos oyentes, nos mandáis a través del correo electrónico orarconelcorazon@radiomaria.es. orarconelcorazon@radiomaria.es. Damos paso a las peticiones de vosotros, queridos oyentes.
Te pedimos, Padre Santo, en esta noche, por nuestro querido Papa Francisco, por sus intenciones, por su fe, fortaleza. Pedimos por todos los sacerdotes que nos escuchan y especialmente aquellos que se encuentran en peligro de muerte, que se encuentran en esas crisis de fe, esas crisis de vocación, para que tú les alientes, les ayudes, les confortes también en la debilidad, en la soledad, en la tristeza, en la lucha de cada día. Te pedimos también por todos los misioneros que se encuentran en tierras de misiones y los que son perseguidos por su religión, por su vocación, por Cristo. Te pedimos, Padre Santo, por los refugiados, por los perseguidos, los secuestrados, por todos nuestros hermanos en la fe que sufren en la soledad de la persecución, de la incomprensión, porque adoran y creen en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero pedirte, Padre Santo, por mi madre, por mi padre y por todas las madres que están solas, que se encuentran en la enfermedad, en la tristeza, por todas las madres que están tentadas al aborto.
Señor Dios Padre, quiero pedirte hoy muy especialmente por mis padres, José e Isabel, para que ahora, en la vejez, en los años, en la enfermedad, siga encontrando tu consuelo, tu fuerza, tu aliento, para que nunca se sientan solo, para que sigan siendo el ejemplo para toda la familia, especialmente para sus hijos e hijas. Te quiero pedir, Señor, por Proyecto Hombre Antequera, por todos los usuarios, por todos los que están en ese grupo ayudando, aportando, por los familiares de los usuarios, que día a día están demostrando que hay salida, que hay esperanza, que saben seguir hacia adelante. Señor, dale tú su fuerza y dale tú el espíritu que ellos necesitan para seguir adelante. Te pido, Señor, por las vocaciones sacerdotales, religiosas, por la vocación a seguir en tu Iglesia Católica, que descubran los jóvenes que dentro de ti hay un mundo sin frontera, lleno de amor, de esperanza y de entrega, y que encuentre la gran felicidad de darlo todo sin esperar nada a cambio, solo tu amor y tu compasión, Señor.
Te pedimos, Señor, por las familias en peligro de desestructuración para que encuentren solución a sus problemas. Te pido, Señor, porque nuestros gobernantes tomen conciencia del daño que hemos ocasionado y estamos ocasionando a nuestra hermana Madre Tierra. Te pedimos por los voluntarios de todas las parroquias y aquellos de Cáritas de Antequera que me piden todos los lunes que rece por ellos.
Pedimos especialmente por todo el voluntariado de Radio María en el mundo entero, especialmente los de España y aquí concretamente en Sevilla.
También pedimos por nuestras hermanas, las clarisas del convento de Santa Cruz de Córdoba, y por nuestras hermanas del convento de Santa María de Jesús de Sevilla, ambas madrina de este programa Orar con el Corazón. Y por todas y cada una de las peticiones que vosotros tenéis, queridos oyentes, en vuestros corazones, para que la levéis al Señor en esta noche de descanso, de paz y de unidad con Él y con ella, con nuestra Madre María, sin olvidarla atrás. Escucha, Señor, que tu siervo te habla. Ahora, sin más, vamos a dar paso a esta sesión de reflexión y compromiso donde nuestras madrinas, las clarisas del convento de Santa María de Jesús de Sevilla, nos traen cada 15 días en este programa Orar con el Corazón, en este espacio de reflexión y compromiso, nos traen esta reflexión y este compromiso para todos nosotros, queridos oyentes, es como una tarea que nos trae para estos 15 días. Vamos a ver qué nos traen nuestras hermanas clarisas de Santa María de Jesús de Sevilla en reflexión y compromiso.
Buenas noches, aquí me tienen para acompañaros un rato orando con el corazón. Soy religiosa clarisa, en la calle Águila, número 22, en Sevilla. Quiero centrarme en este rato de oración en la devoción a la Santísima Virgen. Estamos en el año de la misericordia. ¿Y qué cosa más grande es que en la salve decimos Madre de Misericordia? ¿Qué quiere decir misericordia? Pues centrarse en el Hijo que murió en la cruz por nosotros. Y entonces, pues, te llama una reflexión sobre tu vida, sobre lo que tú tienes que hacer, y coger a Jesús y a María para terminar este mes de las flores que desde niños nos enseñaban nuestras madres. Me gustaría mucho centrarme en este rato de oración en pedir la ayuda a la Santísima Virgen, no solo para mí, sino para toda la humanidad, porque nuestra vida de clausura está encajada en eso, en vivir para los demás. Y para ello he cogido, pues, vivir y decir, implorar por toda la humanidad y pensar qué hace una monja de clausura, pues está orando constantemente por toda la humanidad, por todos los hermanos y especialmente por los enfermos, por los niños y en este tiempo por todos esos niños que se preparan para hacer la primera comunión, para recibir a Jesús. Con Jesús vamos a María y con María vamos a Jesús. Entonces nuestra súplica ante Jesús es muy grande, porque como yo siempre cuando salgo de mi celda lo primero que hago es pedirle la bendición a la Santísima Virgen. Y luego ya después de ahí tengo una comunicación con ella casi todo el día muy mariana, porque quiero que ella me ayude para ya esté trabajando, ya orando, lo haga todo con amor, con alegría y sobre todo con una entrega sin límites por los hermanos. Lo primero con mi oración de contemplativa, lo segundo con mi acción, dándome aquí a las hermanas o si viene alguien a los locutorios, pues también, sin ser muy de esto, pero orando, orando con todo y con todo lo que digo, porque la oración es algo muy profundo del corazón y pasa como el rayo del sol en el cristal, que quiere una dársela a los demás. Porque al tener más tiempo decimos, pues ¿por qué, Señor, a mí y esos hermanos que a lo mejor te necesitan? Y entonces el corazón se va ensanchando para comunicarlo a los demás. Y ya que en esta noche he podido hablar un poquito, quisiera a todos aquellos que me están oyendo que oren siempre en las penas, en las alegrías, en vuestros trabajos, en la oficina, todo para el bien común, para la iglesia, porque somos todos iglesia, y sobre todo si nos hemos enterado que algún hermano nos necesita, porque nuestra vida de clausura tiene hierros y nos separa, pero el corazón está siempre en contacto con los demás, y sobre todo, como San Francisco decía, orad por todos y sobre todo por la creación, y alabar a Dios nuestro Padre, alabar a todos los hermanos. Y en este momento, pues quiero comunicaros con vosotros para que todo aquel que me está oyendo haga una oración. Yo lo ignoro, pero quiero orar de una manera especial, ya que me estoy comunicando por medio de la radio, y comprometerme a seguir. No os conozco, pero quiero orar por todos y amar a todos. Por tanto, este rato de oración os voy a convocar, porque lo vamos a hacer todos juntos, los que me estáis oyendo y yo desde aquí. Empezar y terminar el día con María, que ella nos lleve a su Hijo, para orar por toda la humanidad, para vivir esa vida de compromiso con ella. Y estos 15 días, ponernos como meta, contar con ella en todo, porque es fácil hacerlo. Mamá María, ayúdame en esta cosa que tengo que hacer en este día. Mi oración, mi trabajo, atender a los hermanos, ser amable, querer a todos y sobre todo decirle a la Virgen que la amamos y queremos amar por ella a los hermanos.
Pues muchísimas gracias, queridas hermanas Clarisa del Convento de Santa María de Jesús de Sevilla, nuestras queridas madrinas del voluntariado de Sevilla. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de tenerlas aquí en esta sesión de reflexión y compromiso. Y bueno, ya hemos visto claramente cómo tenemos que tener presente, esa es la tarea que nos ha puesto nuestra hermana en el día de hoy, la tarea nuestra, el compromiso nuestro para estos 15 días, es tener muy presente a María, a nuestra madre, la Virgen María, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vivir con ella, convivir con ella en el día, en el cada día, teniéndola muy presente y hablando mucho con ella a través de la oración, para que nos lleve hasta nuestro Señor Jesucristo. Y hasta aquí el programa de hoy, querido oyente de Radio María, el programa Orar con el Corazón, donde hemos querido, un servidor Paco Baena, todo el equipo, en este caso José Manuel Álvarez, Raúl Sánchez, ambos capuchinos, a los monjes cistercienses del monasterio Santa María de las Escalonias de Hornachuelos en Córdoba, a nuestras hermanas Clarisa de Santa María de Jesús de Sevilla, a Ana María Blanca, que también ha colaborado con nosotros, a todo este equipo de Orar con el Corazón, le damos muchas gracias por estar ahí presente. Y bueno, hemos querido pasar un rato de oración con todos vosotros y espero que hayáis podido elevar vuestro espíritu y vuestra alma al Señor a través del corazón de María. Deciros que tenemos un correo electrónico donde nos pueden escribir vuestras peticiones, vuestra acción de gracia y cómo va, contadnos cómo vais con ese compromiso de tener a María presente, vuestra experiencia de tener a María presente todo el día desde por la mañana hasta que nos acostemos. Nos podéis escribir a este correo orarconelcorazon@radiomaria.es, orarconelcorazon@radiomaria.es. Tenemos también una página en Facebook que es Orar con el Corazón RM, Orar con el Corazón RM. ¿Qué le ha gustado este programa? Pues pueden pedirlo en el 902-500-518. 902-500-518. Nosotros volveremos dentro de 15 días, ya que la semana que viene le toca el turno a nuestra compañera Sara Jiménez con La aventura de la fe. Y ya sin más, queridos oyentes, desearos que tengáis una feliz noche y que seáis muy felices haciendo felices a los demás. Dios os bendiga a todos.
Han escuchado en Radio María Orar con el Corazón, dirigido por Paco Baena.